funcione bien y sobre todo para darle tranquilidad a todas las campañas?
En primer lugar, el señor Registrador Nacional del Estado Civil tuvo la oportunidad de hacer una explicación amplia y detallada del funcionamiento del software, de lo que se ha venido haciendo durante los simulacros, durante la presentación del mismo software, sobre todo lo que él ha hecho frente a las observaciones que en los simulacros se hicieron por parte de los auditores de las diferentes campañas. Todas las observaciones que han hecho durante los simulacros los observadores de las campañas ya han sido resueltas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y también explicó el registrador muy detalladamente todos los pasos del sistema electoral, es decir, todos los controles que puede tener el software. Él insistió mucho en que este sistema electoral está concebido con una trazabilidad documental, lo cual permite identificar o eventuales errores o irregularidades del software o eventuales fraudes que se puedan hacer a través del software. De tal manera que yo creo que existen garantías y existen procedimientos para identificar y corregir a tiempo o irregularidades, o identificar y lograr que las autoridades actúen a tiempo frente a fraudes a través del software.
A propósito, señor ministro, la campaña de Gustavo Petro aseguró que no queda del todo tranquila con las medidas tomadas por el gobierno y la registraduría. Dijo que si bien reconoce un avance frente a lo que se ha pedido hace unos días, lo que realmente quieren, según lo dijo la candidata vicepresidencial Ángela María Robledo, es un acceso al código fuente para todos los partidos, que eso les daría mucha más tranquilidad. ¿Usted qué responde a ello?
En primer lugar, hay que mencionar algo que yo creo que es muy importante. El doctor Jorge Rojas, quien también asistió a la reunión como vocero de la campaña del doctor Gustavo Petro, le hizo un gran reconocimiento al gobierno nacional por todo lo que hemos venido haciendo para la seguridad del candidato Gustavo Petro, para facilitar los eventos proselitistas de su campaña. Tienen ellos una preocupación por el software, sobre todo a partir de la comunicación que le envió el señor Procurador General de la Nación a la Organización Electoral, en la que sugirió una auditoría internacional. Esa auditoría por parte del Consejo Nacional Electoral se solicitó, pero la firma IFES declinó la misma. Yo lo que creo es que, no obstante las preocupaciones, y desde luego que tienen todo el derecho a tener preocupaciones y observaciones y a declararse no del todo satisfechos, lo que sí quedó claro es que hay mecanismos para identificar cualquier fraude que se vaya a hacer en el software. Es decir, la contrastación documental de lo que ocurra en las diferentes mesas de votación después de las 4 de la tarde con la información que arroja el software, pues es posible o es la alternativa para identificar cualquier irregularidad o cualquier fraude. Hay toda una trazabilidad documental que permitiría en un tiempo muy corto identificar un fraude, y creo que eso además lo reiteró uno de los delegados, o ni siquiera uno de los delegados, el jefe de la misión de observación de la OEA, en unas declaraciones que le dio algún medio de comunicación al final de la jornada. Es decir, que si bien no hay una auditoría técnica internacional, sí hay todo un sistema que permite hacerle un control al funcionamiento del software e identificar muy rápidamente cualquier tipo de fraude, lo que significa que sí existen garantías.
Señor ministro, una precisión que tal vez le debimos haber hecho esta pregunta antes. ¿Qué es el código fuente? Que es que de pronto algunos de los de a pie no entendemos. Yo personalmente no lo tengo claro. ¿Y por qué es tan importante?
Lo que he entendido es que el código fuente es la manera de acceder al software, es decir, de que las campañas pudieran hacerle un control al interior del propio sistema. Eso es lo que he entendido. Ahora, lo que el señor registrador explicó es que el funcionamiento del software tiene todos unos protocolos que no permiten entregar el código fuente, pero él fue muy enfático en señalar, digamos, que este sistema no funciona solo, que hay una serie de controles al funcionamiento de este sistema. Cuando hablo del sistema me estoy refiriendo al software. Es decir, que la trazabilidad de todo el proceso es documental, lo cual permite establecer si la información que está arrojando el software corresponde con la realidad o no. Que en eso él fue muy enfático. Y de ahí la importancia de que las campañas inscriban testigos, porque todavía tienen tiempo de seguir inscribiendo. Hasta el sábado se cierran las inscripciones de testigos, la información que surge de los testigos es la que permite hacer ese control documental del funcionamiento del software. Entre otras cosas, y en esto también el registrador fue muy enfático, los testigos están autorizados para tomar fotografías de los formularios que se diligencian en cada una de las mesas de votaciones. Incluso pueden tomar las fotografías antes de que se firmen esos formularios por parte de los jurados de votación.
Ministro, a ver si le entendí. El asunto del código fuentes como tan delicado que lo que usted nos dice es no lo puede tener todo el mundo, de alguna manera. ¿Le entiendo eso? Es decir, ¿pudiera eso ser más riesgoso que otra cosa?
Bueno, lo que le entendí al registrador de su extensa explicación es que el funcionamiento del software tiene unos protocolos que no permiten a estas alturas que personas distintas a las autorizadas tengan el código fuente. Eso fue lo que le entendimos de su explicación. Pero la tranquilidad que él da es que la trazabilidad de todo el proceso es documental. Luego hay muchas maneras de identificar un fraude que se pudiera estar haciendo a través del software. Es decir, el software no funciona solo. El software se alimenta de la información documental y esa información documental es previamente conocida por los testigos electorales y por lo tanto por las campañas. Luego, si el software arroja una información distinta a la que surge de las mesas de votación, pues eso es muy fácil y muy rápidamente identificable.
Muy bien. Ministro, además de esta inquietud de la campaña de Gustavo Petro sobre el software y las garantías y demás, y la explicación que usted nos da sobre el código fuente, hay otras denuncias de las campañas, de la campaña de Germán Vargas Lleras, en el sentido de que habría presión del ELN para votar por el candidato Petro, de la campaña del Centro Democrático diciendo que también hay presión sobre alcaldes y gobernadores. Información sobre este tema, grupos armados ilegales que puedan estar de alguna manera queriendo intervenir en las elecciones del domingo.
Pues no surgió la verdad ayer en la reunión. En la reunión estuvieron presentes el secretario general del Partido Cambio Radical, doctor Germán Córdoba, y además estuvo presente un delegado a nombre de la campaña Mejor Vargas Lleras, que es el movimiento significativo de los que inscribió al doctor Vargas Lleras. Y al contrario, lo que señalaron es que había plena confianza en las instituciones. El doctor Germán Córdoba dijo incluso que era la primera vez que Cambio Radical asistía a esas reuniones porque ellos siempre habían creído que había un muy buen funcionamiento institucional y que no había lugar a ir a ese tipo de reuniones, pero que dado que esta fue convocada de manera extraordinaria y que estaría presente el propio presidente de la República, él había tomado la decisión de ir, pero que reafirmaba la confianza en las instituciones. Y el delegado del Centro Democrático hizo algunas observaciones, digamos, de carácter técnico frente al sistema electoral, pero no se presentaron denuncias sobre presión de servidores públicos a ciudadanos. Lo que sí tuvimos ocasión de presentar fue el balance de Lauriel, y hemos recibido varias denuncias sobre participación de servidores públicos en política, pero también expresamos que sobre esas denuncias ya le dimos el trámite a las autoridades competentes.
Señor ministro, se habló también de unos tribunales de garantías electorales, 32, que funcionarían este domingo de cara a este proceso. ¿En qué consisten o cómo van a trabajar?
La presidenta del Consejo Nacional Electoral le señaló que es la primera vez que en cada uno de los departamentos del país habrán tribunales de garantías. En el pasado, en algunos departamentos, no en la totalidad, funcionaron este tipo de tribunales. En esta ocasión, dijo ella, se ha hecho un gran esfuerzo para que en los 32 departamentos funcionen estos tribunales, y estos tribunales, digamos, serán una instancia local, regional, que tendrá el Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que esto, además de la presencia de los delegados del registrador en cada uno de los departamentos, fortalece la vigilancia y la posibilidad de que en un tiempo muy breve la autoridad nacional, en este caso el Consejo Nacional Electoral, pueda conocer de lo que vaya ocurriendo en cada uno de los departamentos.
Muy bien, ministro, le quiero cambiar de tema. Está sobre la mesa todo el debate que se ha generado en torno a Jesús Santrich, su detención, los nuevos recursos que interpone, y ahora, pues lo que parece quedar claro es que en manos de la Corte Constitucional va a quedar la decisión por cuenta de una acción de tutela. La cosa ya está complicada porque está la Fiscalía, está la JEP, y ahora entra la Corte Constitucional. ¿Es una buena vía o cómo hacemos para salir de este lío que se ha generado con el caso de Jesús Santrich, su captura, su detención y la posible extradición?
Bueno, me parece que la mejor manera de salir de este lío es lograr que el Congreso de la República le dé trámite a la ley de procedimiento que está en las comisiones primeras conjuntas. Esta ley de procedimiento es la que define los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz con total claridad, la que evita que a través de protocolos se definan procedimientos. Yo creo que eso le daría claridad y tranquilidad a todos, y seguramente si se cuenta con esa ley, pues no habrá lugar a este tipo de confrontaciones o de controversias de interpretación desde diferentes órganos del Poder Judicial.
Ministro, pero tal como está el ambiente, uno parecería que arriesga que eso no pase, y la pregunta es, ¿usted está del lado de quienes interpretan que la JEP sí puede funcionar porque tiene otros puntos de referencia, los códigos de procedimiento, etcétera, etcétera? Finalmente, pues tiene una excepcionalidad, pero no se puede salir, digamos, de las normas generales y constitucionales del país. ¿Podría seguir funcionando o usted cree, como otros, que no puede seguir funcionando si no sale la reglamentación?
Pues hay un artículo en la Constitución que señala que la JEP podrá funcionar, dice expresamente, la JEP podrá funcionar con la aprobación de este acto legislativo, y se refiere al acto legislativo 1 del 2017, que ya es norma constitucional y que ya fue además avalado por la Corte Constitucional. Pero sin lugar a dudas, pues eso no es suficiente, se requiere una ley de procedimiento, un código de procedimiento que le permita a la Jurisdicción Especial para la Paz actuar en el pleno de sus competencias. Imagínese usted cómo haría la Fiscalía General de la Nación o cómo harían los jueces de la República en materia penal si no existiera el código de procedimiento penal, o cómo harían los jueces civiles si no existiera el código general del proceso, o cómo harían los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no existiera el código que define los procedimientos de esa jurisdicción, más conocido como el CEPACA. De tal manera que es absolutamente necesario que el Congreso de la República le dé trámite a esta ley. Yo aprovecho estos micrófonos para invitar al Congreso de la República a que el lunes asista cumplidamente a la convocatoria que se ha hecho para que se le dé el primer debate y pasemos a las plenarias a discutir esta ley de procedimiento y contemos con ella antes de que expire la actual legislatura.
Ministro, pero es que ya lo vimos, hay gente que está en contra de los acuerdos, en contra de la JEP, van de como decía ayer el senador Benedetti, patalean, concretamente el Centro Democrático, debaten, critican, objetan, apoyan o desaprueban, y se salen a la hora de la votación. Entonces quedamos en las mismas. Es decir, ¿quiere decir esto que si no se aprueba, pues mejor cerrar la JEP o qué? Porque frenarla en todo su proceder.
Bueno, no, a la JEP no se puede cerrar, porque la JEP ya tiene vida constitucional, fue creada mediante una reforma constitucional, hay una ley estatutaria que está siendo examinada por la Corte Constitucional. Ya sabemos cómo se comporta el Centro Democrático durante todos los proyectos que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de Paz, discuten, presentan proposiciones, pero en el momento de las votaciones se retiran. Lo importante es que los congresistas de los otros partidos asistan. Si los congresistas de los partidos distintos al Centro Democrático asisten y votan, pues vamos a contar con las mayorías suficientes para que este proyecto pueda ser aprobado.
Bueno, ministro, muchos temas, muchos chicharrones, y quedamos pendientes de lo que pase. Por supuesto, lo más importante por ahora, las elecciones del próximo domingo, que ojalá se den en tranquilidad, en paz y con todas las garantías. Muchísimas gracias, ministro Rivera.
Gracias a ustedes.
Felicia. Guillermo Rivera, ministro del Interior. Dos temas con él. Uno, la Comisión de Seguimiento Electoral y las decisiones que se han tomado allí. Tratamos de entender lo del código fuente. El código fuente es un poco como el software mismo. Es
como
decir,
la clave,
el...
¿no? Creo,
sí,
no sé.
Sí, yo diría como clave, los algoritmos para entendernos.
Es el programa. Es el escrito del programa, digamos. El escrito del programa que se utiliza en los computadores para sumar los votos que van llegando de cada sitio. Y tiene, pues, todos los controles para que esas sumas no queden mal.
Por aquí nos escribe Carolina Botero, dice, no pueden dar acceso al código fuente porque es del contratista, su propiedad intelectual. Por eso el Consejo de Estado, en el fallo del MIRA, dijo que el software debería ser del Estado. hacer una auditoría, tiene que cambiar mucho eso y ya por tiempo no da.
Claro, a Carolina, que es una experta en este tipo de asuntos digitales, hay que decirle que también el registrador mencionó que en la contratación que se hizo para la compra de este, de estos programas de computación, se estableció que el contratista debía darle a la Registraduría Nacional del Estado Civil acceso a ese código fuente, a esos escritos de los programas de computador, y que debía permitir que la Registraduría le aplicara los auditajes internos. Ahora, yo quisiera mencionar algo, y es que es muy importante que este código fuente no tenga acceso, digamos, a personas, exacto, a personas externas a la Registraduría, por razones allí sí de seguridad nacional, porque vaya uno a saber en la manera en la que se le dé acceso. Eso, incluso a autoridades estatales como la Procuraduría, si puede llegarse a ver alguna filtración que pueda ser utilizada por agentes hostiles a las elecciones.
José Manuel.
Sí, Yolanda, yo quisiera también comentar las respuestas del ministro del Interior en relación con las denuncias que se han presentado en las últimas horas, concretamente la de Cambio Radical y la de Luis Felipe Henao, que ha hablado de esa posibilidad de injerencia indebida del ELN o de las BACRIM o de la entrada incluso de dineros de Venezuela. Me parece que si los partidos políticos recurren a los medios de comunicación para hacer esas denuncias, pero cuando están sentados en una comisión no advierten sobre las mismas ni aportan las pruebas que les permiten sustentar esas delicadas afirmaciones, pues estamos por el camino equivocado. Yo creo que tanto los unos como los otros deberían ser mucho más rigurosos para aportar esas pruebas ante las entidades o instituciones correspondientes, primero que en los medios de comunicación, para causar un efecto indeseable, sobre todo si no se tiene, insisto, el sustento que garantice que de verdad hay una situación irregular que se pueda probar.
Lo que deberíamos tener es tranquilidad de todas las campañas, es lo que decimos, y garantías en todos los sentidos, y eso es lo que se espera, por supuesto, que los organismos de control y las autoridades actúen para que las campañas estén tranquilas y que no haya ningún tipo ni de presión sobre los votantes, cosa que evidentemente es muy difícil de controlar, porque sabemos que históricamente en Colombia, sobre todo, los grupos armados ilegales han ejercido presión, pero que tampoco se vaya a presentar una situación de fraude, que es lo que están obviamente diciendo desde el gobierno y desde la Registraduría, que está completamente controlado. Ya decimos, la campaña de Petro no está completamente tranquila, y las otras campañas denunciando también la presión hacia los votantes.